Este es un nuevo episodio de nuestro podcast Buscando Algo de Qué Hablar. Yo soy Atsiri García. Pueden encontrarme en Instagram como @understardust. Y estoy aquí, como siempre, con
Tessa de @maquietobooks. Disculpamos no haber publicado, no haber subido el episodio el jueves, hubo algunos conflictos, pero mejor tarde que nunca. Así que esta es la prometida segunda parte de cómo Atsiri y yo fangirleamos por las series que vimos, nos tocaron el corazón, nos hicieron llorar, odiamos y sufrimos como todo el mundo.
En el episodio pasado nos quedamos hablando sobre la date y el hype era muy grande y fue muy feo haberlo cortado ahí. Así que vamos a empezar hablando sobre Sense8. ¿Qué nos puedes decir sobre Sense8, Tessa?
Sense8.
Aparte de que es la mejor serie del mundo.
Una de las mejores series del mundo. Sense8 es... Son 8 personas distribuidas a lo largo del mundo que están de alguna forma conectadas. Y no es, o sea, sí es un poco alucinógeno, vamos a decir la verdad. Pero...
Tiene su lógica.
No, tiene su lógica, tiene su ciencia por detrás, que la verdad está muy genial. Sí. Es una serie que Tío Netflix le dio 2 temporadas y después Tío Netflix dijo, vamos a cancelar esta serie y vamos a hacer una mierda como Shadowhunters.
Sí, no sé por qué hicieron eso. Creo que ya lo dijimos en el episodio pasado, pero odio tanto que canceles series tan buenas y sigan dándole... dinero a productores para que hagan películas terceras y segundas partes de unas mierdas y series que,
bueno, eso
no son nada buenas.
Eso define perfectamente el intelecto de un gran porcentaje de personas que ven Netflix, sin ánimo de ofender. Pero bueno, hablamos con Sense8. Lo bueno de Sense8 es que, como ya sabían que se iba a cancelar la serie, lo que hicieron la segunda temporada fue cerrar la historia, no es que la dejaron abierta sin nada, pero sí se notó que se apresuraron mucho para cerrar la historia. Habíamos dicho ya también en el episodio pasado que era una serie que implicaba mayores de 18, o al menos 17, porque sí tiene escenas sexuales muy intensas.
Muy explícitas.
Así. Pero también es una serie muy open mind. O sea, tenés un personaje transgénero, tenés 2 personajes gays, tenés, bueno, un personaje que es lesbiana, tenés, no sé qué más. Bueno, es, una coreana, un negro.
Todo lo que se puedan esperar que se acepte en la sociedad en esta serie es como, wow, todo se acepta, sí. Todos son, nadie se sorprende por algo, todos se aceptan tal cual son, y el amor y la conexión que hay entre todos los personajes, entre los actores mismos también en la vida real, es tan hermoso, realmente creo que...
¿Necesitas tener esa conexión?
Sí.
Con personas con las que hiciste esas escenas sexuales, sinceramente. pero sí, además tenés, bueno, justamente son 8 personas, es para que se dé más o menos una idea, una persona por cada continente, más o menos, no tan específico.
Pero
no
más
hay continente específico. Pero tenés de India, tenés de Corea, tenés de Inglaterra,
¡México!
De México, de Estados Unidos, de
Europa.
Islandia, de Alemania.
Oh, Alemania. Oh,
me
Dios.
Ey, tenemos
un crush alemán.
Sí.
Mío, si no se enamoran de él, no sé qué hacen de sus vidas.
Más allá de que sea bastante bonito, es un muy buen personaje.
Es el personaje. Bueno, no, es que, oh Dios, hay unas escenas, ay, perdón, en lo que tú estás pensando que actor falta, les voy a contar que hay unas escenas súper increíbles de acción en las que todos se sincronizan. En esta serie todos se conectan.
Son 2 de Estados Unidos.
¿Son dos de Estados Unidos?
Uno es de la zona de Nueva York y la otra es de San Francisco.
¡Ah, sí, es cierto! Sí, ahí está.
Bueno. Sí.
Por las mentes, Y de alguna forma muy loca, que como dice Tess, igual en la serie lo hacen, lo explican muy genial, que dices, wow, sí, yo quiero. Se conectan todos por sus mentes y, por ejemplo, si yo sé tocar el piano y Tessa no, y estamos conectadas por las mentes, Tessa puede usar mi habilidad para ella tocar el piano. Y es lo que hacen
O
todos
sea,
estos
en
trucos.
realidad, no, en realidad como que Atsidi tomaría mi lugar, pero la gente no
En
se
el
da
cuerpo,
cuenta, ¿no?
ah,
Pero
claro.
Chidi
O
como
sea,
que
todas las
tomaría mi
sensaciones,
lugar.
sí. Justamente se llama
Es
Sensei, como ocho sensaciones.
como que pasas las almas del cuerpo,
Ajá.
no sé cómo explicarlo.
De una
Pero,
forma
o
muy
sea,
espiritual y mental y
ahora lo
increíble.
contamos así nomás, ahora lo contamos así nomás, pero los efectos para esas escenas en la serie son wow, o sea, inmensamente wow. Y nada, o sea, eso es lo que le vamos a contar a la serie, porque la historia detrás y todo es muy complicada de explicar. O sea, creo que ni nosotras sabemos cómo explicarle las historias, pero nada, la tienen que ver. Recuerden, por favor, mayoría de 18 años, no queremos perturbar sus mentes si son muy pequeños.
Sí, de verdad, por favor, háganos caso, háganos caso.
No son escenas ni como en la serie de Elite, ni como en la serie de Vikings, ni
No,
como en...
si alguien de aquí leyó Wolfson, bueno, ni siquiera es como Wolfson, es un cacho más, un cacho
Si alguien
más
leyó
de
50
pegado.
sombras de Grey, pídeme lo que quieras, y todos estos libros eróticos, es más todavía. O sea, es
Exacto.
más. No leí, pídeme lo que quieras, no leí esa saga, sí leí 50 sombras,
Perdón.
pero realmente pídeme lo que quieras. No sé si lo supero o no, pero yo creo que sí. Pero nada, sí. Eso, tenemos que soltar este fangirl por Sense8, porque es una serie que nos encanta, la verdad. E incluso hay una escena, un capítulo, donde van a la... al Pride,
¿A dónde?
al Pride,
Al festival, al
al desfile del
desfile
orgullo.
en Brasil. O sea, eso fue, fueron al desfile los actores y todo, y ahí
Sí.
grabaron. O sea, no
Fue
fue,
grabado exactamente ahí.
ajá, no fue que recrearon el set, contrataron extras y todo, no, fueron ahí y lo hicieron ahí. Hablan también del LGBT. Realmente no hay una serie que hable del LGBT. También como le hacen en esta serie, ni serie, ni película, ni
Y
nada.
que lo expliquen, y que lo expliquen también sin que sea una forma donde uno se sienta atacado o donde atacan a los que no
Ofendido,
son
o se
partidarios del
sienta,
LGBT
sí, o se sienta, no sé,
incómodo.
ajá, no, te hace sentir, wow, los amo
Sí,
a
te hace empoderarte.
sí. Además también el empoderamiento femenino, no, no, esta serie no se enfoca en eso, que es una de las cosas que nos gustan las series. Que no se enfoquen en el empoderamiento femenino, sino que sea parte de la vida, como debería ser. Y
Sí, como cualquier cosa. Ahora
lo
es una
hacen.
idea que son... Ah, ¿sabés quién más me faltó?
¿Quién?
No hay un personaje en Londres, hay un personaje en África.
Sí.
En algún país de África. O sea, perdón que diga África, sé que África son muchos países, es un continente, pero no sé qué
Creo que
país
en
de África es.
Zimbabue. No, no,
Puede
no
ser, no
tengo
sé,
idea,
no
no
tengo
me acuerdo.
idea. Y háganse una cuenta que como son justamente ocho personajes principales, son cuatro y cuatro. Entonces no es que o hay más mujeres o hay más hombres o lo que fuese, no. Es muy potente, o sea, esa serie tiene un potencial tanto por el lado del feminismo, por el lado del LGBT, por el lado de la unión, o sea, saquen el feminismo del LGBT por la unión mundial que hay, la unión
Sí.
de las diferentes razas, culturas y todo eso.
Hay
Si bien,
un...
obviamente,
Perdón.
ahí ya terminó. Obviamente que falta gente capaz de Oceanía, o falta mismo una representación mayor, porque al menos yo como sudamericana me molesta un poco que México sea la única representación latinoamericana.
México.
Si bien capaz faltan esas dos cosas,
Perdón.
está tan bien hecho. O sea, está también lograda esa unión internacional.
Sí, hay un... Los episodios te ponen la piel chinita de tan increíble, tan tristes o tan intensos que son. Y hay uno específicamente donde hacen ahínco en lo que viene siendo la paz mundial, en lo que viene siendo también la paz personal, y sale esta canción tan bonita, ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero seguro muchos la conocen.
What's going on?
No, what's going on, no. Otra que sale también en, ¿cómo se llama esta serie? ¿Riverdale? Ah, salen un montón de canciones ahí, no importa. Sale esta canción que te hace ponerte los pelitos de punta, se te eriza la piel, porque te quedas como de, wow, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué las personas atacan hacia todos? Y te hace querer cambiar al mundo junto con ellos. Y yo creo que esa es una de las mejores cosas que tiene la serie, que no se esfuerzan porque lo veas. Simplemente hacen que lo veas como es.
Te lo muestran.
Ajá. Y tú dices, wow, no, tengo que hacer algo.
Se tienen que mostrar la realidad cruda que se vive en muchísimos países de África. Te la muestran.
Sí.
O sea, te la muestran y te muestran la crudeza que es. Entonces, nada, esas cosas. Y además, se me fue. Otra cosa más que también tocan, y al menos nosotras cuando empezamos a ver la serie, para mí personalmente era un tema como que, no sé si nuevo al 100%, pero sí novedoso, o un tema de que empezaba recién a conocer, el tema de los trans. O sea, hay un personaje que es trans y cuentan la historia de este personaje trans. Y te cuentan cómo es el proceso, te cuentan cómo se sufre bastante por ese lado. Y no lo hacen invisible, lo muestran. O sea, muestran, yo creo, conociendo actualmente a una persona trans y todo, yo creo que es una muy buena demostración de lo que es la comunidad trans, que es una comunidad que es bastante silenciada en las series y todo eso, y que es muy tomada a la ligera. Y muy como de, ah, sí, simplemente cambia el sexo y esto y aquello y lo que quieras. Pero la forma en la que lo muestran en esta serie y tanto el lado...
Y luego también la aceptación familiar,
la
todo,
familia,
ajá.
Es excelente. Y otra serie, ahora vamos a bajar el flow con Sense8. Otra serie
antes
que también
antes
tiene...
de bajar el flow, decirles, recordarles, o sea, por favor, véanla. O sea, mayores de 18, por favor, véanla. Es una serie, tiene dos temporadas nada más, como de 10 a 15 episodios cada temporada, y de verdad no se van a arrepentir. No se van a arrepentir.
Y además,
agradézcanoslo,
sobre
no se
todo,
van a arrepentir.
Sobre todo si están así en momentos de o búsqueda personal o lo que sea, también sirve mucho. Como decía, hablando de personas trans, vamos a pasar al siguiente bloque. Tenemos la mejor serie. La mejor serie del año pasado, del anterior, no me acuerdo cuándo salió, que está la mejor actriz del mundo, que es Zendaya.
¡Oh, no!
No es la mejor actriz del mundo, pero que está Zendaya. Euforia.
Oh, Dios mío. Oh, Dios
Euforia
mío.
Te pone eufórico.
No, muy mal chiste.
Bueno, técnicamente, si contás toda la droga que consumen en la serie, sí.
Es el punto del nombre, pero sigue siendo mal chiste.
Para un dato muy random, para los fans de Grey's Anatomy, el actor de Mark Strong aparece en Euforia. Volvemos a
otro
dudar.
¿No? En uno de los primeros episodios para las ARMY sale la canción Euphoria de BTS. De nada.
No, los primeros de nada, en el último.
No, es de los primeros, según yo. No importa, está en una especie de
Euphoria. Sale Euphoria
de fondo.
El chiste que sale Euphoria de
BTS.
Pero sí, hay mucho que decir de Euphoria. ¿Quieres empezar vos a...?
En
porque
euforia...
te veo muy emocionada, es una bomba.
Sí, estoy pensando todo, ¿desde dónde empiezo? A ver, ¿de dónde empiezo? En Euforia, cada episodio, si bien se empieza relatando la historia de un personaje, abarca el episodio toda la historia y todo lo que está pasando en los demás personajes. Es una de las mejores series que abarcan lo que viene siendo la adolescencia, las drogas, el alcohol, porque
las familias mal construidas,
sí,
las personas que están solas, las familias que parecen que están bien y en realidad están súper destruidas dentro.
Es de las pocas series que, si no, por no decir que la única, que he visto para adolescentes en las que no irresponsabilizan el alcohol y
las drogas. Ni las drogas.
En cualquier otra serie americana lo ven cosas. Como que, uy, sí, soy adolescente, voy a fiestas, me drogo y tomo y no me pasa nada. Bueno, no, en esta serie te enseña que hay consecuencias, que no nada más se trata de...
Es una serie bastante cruda. O sea, yo también creo que en esta serie hay un límite de edad, por sobre todo lo del personaje de Grace de Mark.
Ah, sí, también.
Es una serie cruda, o sea, más allá de todas las cosas divertidas y del maquillaje que se puede sacar de la serie y que, ah, que está Zendaya y esto y aquello y todo lo que quieran, es una serie cruda, o sea, te muestra una realidad que no las series adolescentes no te muestran. Te muestran
divertido, bueno, que todos tienen sexo a esa edad, y bueno, si bien a lo mejor sí, no sé, no voy a preguntar, cada quien sabrá, también en Estados Unidos, bueno, no sé cómo sea allá, pero y en esta serie sí, ok, todos tienen sexo, pero te muestran como el lado oscuro, por así decirlo, de que no es solamente, ah, sí, tener sexo y ya, no, sino, y tampoco es, ah, sí, me cuido y ya, o, ay, se me rompió el cordón, bueno, ¿ahora qué hago? El condón, perdón. Esta serie, esta serie te muestra, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo dirías?
Te muestra la crudeza que hay detrás de esas cosas que otras series americanas o españolas ponen como una pura fantasía. Básicamente. O sea, tenés a una chica que es talla muy grande y que tiene que buscar otro modo de reinventarse, de sobresalir. Y busca ese otro modo. Tenés a... bueno, a esta chica, la amiga de... se me fue el nombre del personaje de Zendaya. Tenés a esa amiga que es trans también. Y que también tiene sus daddy issues y todo lo demás. Hay bastante daddy issues en la serie. Ahora que lo estoy pensando. Tenés al chico que se cree súper fuerte y demás, pero frente al padre es sumamente débil y que no puede
contratar. Sí, y eso, bueno, esa, este, ¿cómo se llama? Análisis psicológico me gusta. Porque está el chico que obviamente lo tratan como mierda en su casa. Y su papá es el que manda y todo, y este mismo tipo hace lo que hace su papá en la escuela, trata todo así.
Exactamente, y con otras personas, en sus relaciones personales y todo, entonces se ve mucho ese reflejo de lo que le das a tus hijos es lo que ellos les van a dar al mundo. Bueno, tenés la historia del personaje de Zendaya, que no me viene ahora el nombre.
Lo acabo de decir hace rato.
De Ru. Perdón, no te había escuchado. Tenés el personaje de Rubu que sufrió un trauma de chica a causa de... nada, no lo voy a contar. Pero sufre un trauma de chica y básicamente su vida desde que pasó ese trauma se basa en ese trauma. O sea, es algo que nunca habló psicológicamente, nunca habló con un psicólogo, nunca habló con nadie y que lo tiene ya simplemente guardado. Y cuando lo habla, ahí es cuando empiezan a aparecer los problemas porque es toda esa liberación que uno hace. Tenés mismo el amigo que vende droga pero él no consume.
Paréntesis,
y que...
¿podemos hablar, por favor, de lo que es ese actor? O sea, ¿este tipo? Era...
No te escuché, no sé si se cortó. Escuchando. Ahí está.
Ah, ok, no, ¿qué me escuchaste?
Ese actor era...
Ese actor ni siquiera era un actor. Ese es mi punto. Era una persona común y corriente. Creo que tú sabes mejor la historia. ¿Por qué no me lo contaste?
No me la acuerdo ahora, pero...
creo que se la habían encontrado en la calle. Así como muchos otros actores. Que tipo, estás en Los Ángeles y... ay, oye, ¿quieres actuar? Me parece que es así, casi.
No me acuerdo ahora la historia. Si las debo para la próxima. Sé lo que me estás diciendo, pero no me acuerdo la historia. O sea, si tuviera un medio para buscarla, la buscaría.
Bueno, prácticamente se lo encontraron en la calle y el tipo fue de que, oh, ok, sí, ¿por qué no? Porque tenía como que la facha, ¿no? Y así, así tal cual como actúa, así es su personalidad. Y son tan mejores amigos con Zendaya y eso es lo que más me gusta de la
serie. Es hermoso.
Sí, cuando los actores,
bueno, lo que decía,
se llevan en la vida real.
O sea, el amigo que vende droga y que se da cuenta que está afectando a sus propios amigos y que lo frena. O sea, si él tiene ganas de ver Euforia, busquen esta escena donde Raúl lo busca a él, no me acuerdo el nombre, pero busquen la escena de... no sé cómo decir que la busquen, pero ¿sabes de qué escena hablo?
Ajá, sí.
De Raúl pidiendo droga y el otro negándosela. Es una escena muy fuerte. Yo no digo
que la busquen. Yo digo que si la quieren ver, vean la serie para que entiendan.
Obviamente, miren la serie, pero
vean
si no
lo
tienen ganas de ver la serie,
que es.
Sí, pero es una... Te muestra la realidad de las personas que sufren la drogadicción, tanto en su familia como en ellos mismos, todo el tema del alcohol, todo el tema de mezclar sustancias, todo el tema de que mi mamá no me da bola, que mis papás creen que con darme plata ya soy feliz y todo eso. O sea, hay muchas cosas que esta se destaca.
Además, todo el análisis psicológico.
Y la escena final.
Todo el análisis psicológico que tiene la serie es muy intenso. Porque, como decía, este chico que hace lo que su papá le hace. Bueno, está Ruth, tiene una hermana menor, que ya al final como de la temporada, los capítulos finales, se está dando cuenta a Ruth de que su hermana menor la está imitando. Y a Ruth le da muchísimo miedo que sea como ella, porque no quiere que sea como ella, no quiere que se drogue y no quiere que le pase nada. Y bueno, también está...
Un montón de cosas.
Está la chica, está la súper bonita y popular de la escuela, que, bueno, en su casa se muestra de un modo y en su, ¿cómo se llama? En la escuela se muestra de otro modo y tiene un porqué, es así. O sea, me encanta eso, que te expliquen que todo tiene un porqué, que no, una persona no es nada más como se muestra, claro. Porque sí. Es como se muestra por una razón.
Todos tienen un porqué y una razón de ser y un trauma, algo que les quedó y que tiene que ser así, o sea, es muy... Más allá de las escenas divertidas, que hay un montón de escenas divertidas y todo porque te reís, es una serie tragicómica, sí. Se podría decir casi que...
Como dice Tessa, ese final, hay mil teorías sobre ese final y Dios, ya quiero que salga la segunda temporada para saber qué pasa.
Sí, el final es muy bueno, es un final impactante.
Te deja pensando, no te deja en shock, te deja pensando.
Es un final impactante.
Muchas cosas.
Sí, de hecho, a nosotros nos pasó que terminamos, y yo le dije, esto era lo que decían de qué onda con el final. Y nos pusimos a buscar, pero la serie había salido, no había salido hace mucho, no había terminado de salir hace mucho, y obviamente no había casi nada de teoría, así, obviamente, más adelante volvimos a buscar y aparecieron un poco más, pero nos quedamos tan en shock.
Es que, wow, de verdad, tienen que ver Euphoria porque les cambia la vida, hacen que lo vean la vida de otra forma, que entiendan mejor... A lo mejor los adultos, que entiendan mejor a los adolescentes.
Y los adolescentes también un poco entender el comportamiento de su par. Empatía. O sea, ¿por qué un compañero puede estar actuando de esa forma? Debe ser por tal cosa. Obviamente no digo que vayan a ataque ni le digan, ¿sabes qué? Estás identificado con este personaje. No. No funciona así. Pero eso, de que es una serie real y... Más allá que sea estadounidense y muestre la sociedad estadounidense, yo creo que de alguna forma alguno puede sentirse identificado con eso. Porque si bien es bastante estereotipada para los Estados Unidos, es las cosas más diminutas te puedes identificar. Entonces está bueno eso, porque Estados Unidos se acuerda que existe un mundo.
Sí. Eso sí.
Y bueno, Zendaya está de más decir cómo es su situación. Y también la compañera esta, la amiga esta.
Ay, no me acuerdo el nombre de ella en la vida real, pero creo que se llama Hunter en la serie. O algo así. Pues o sí, algo con H, no sé, creo, o parecido a Hunter. No sé, soy muy mala recordando cosas. No sé si ya se hayan dado cuenta.
pero sí. Eso, Euphoria. No le fui a aclarar el límite de edad, porque capaz hasta está bueno que personas más... A ver, más
personas,
que, no digo que tengas 12 años y que mires la serie.
Maduro y entiendas la serie, la profundidad de la serie y todo, creo que la puedes ver.
Sí. Y si no, la empezás a ver, no te gusta, la dejas y dentro de unos años...
Sí, porque de verdad, o sea, les va a cambiar la vida. Pero bueno, hablando de vidas... Alguien está traumadito por aquí con una cosa que...
Bueno, me verán bastante desaparecida en Instagram y demás, así que con ustedes no lo comparto, pero mis amigos ya lo saben. Llevo una semana mirando Grey's Anatomy Ustedes dirán, ah, bueno, está mirando, le están mirando. No, chicos. Agarré desde donde había dejado hace como un año y medio, que era la temporada 4, y estoy en la temporada 8.
Oh my God.
En una semana de capítulos. Hacen la idea, son entre 20, de 22 a 24 capítulos. Mira, no, creo que la temporada 5
no, no, no te hagas ver peor. Algo.
O sea, háganse una idea de lo que estoy haciendo con mi vida. Nada, estoy viendo Grey's Anatomy. Estoy feliz con Grey's Anatomy. Mucha gente es feliz con Grey's Anatomy. De hecho, mis hermanas ven Grey's Anatomy. No tengo nada que compartir con mis hermanas.
Grey's Anatomy es una de esas series que has visto por lo menos un capítulo en la tele. Mínimo. No, a mí no, sí. Es que, o sea, lo digo porque...
No que ves un capítulo en la tele... Pero que mínimo un amigo tuyo o un conocido tuyo la ve.
Depende, es que Grey's Anatomy es muy vieja. Entonces, yo, por ejemplo, o sea, no me estoy diciendo vieja, paréntesis, pero yo veía alguno que otro capítulo en la televisión. No, pues es de esas series que cuando no existían las series, ¿me entiendes? Cuando veías cosas en la tele, sí, porque no, pues había programas y decían a las 7, Grey's Anatomy.
Sí. Sí, que, o sea, yo igual dejé, no veo mucha televisión, entonces debe ser por eso que capaz no lo tengo ubicado a verlo así. Pero háganse una idea que Grey's Anatomy la veo casi que desde que salió sentándome al lado de mis hermanas mirando así la serie, pero un capítulo cada tanto, y con suerte. Y obviamente que me echaban, para quienes ven Grey's comprenden por qué. Capaz alguna vez me echaban o simplemente yo me aburría o lo que sea. Pero sacando todo eso, hay... una cosa muy específica que quiero destacar, no me estoy teniendo la palabra, de Grey's. Y ya que estamos hablando todo esto de la inclusión, del LGBT, de esto y de aquello, Grey's tiene una inclusión al tema LGBT que es increíblemente adelantado para su tiempo. O al menos, capaz desde la perspectiva de mi país, está muy adelantado. Porque ya sabemos que Estados Unidos las cosas se hacen desde mucho antes, ¿no? Pero háganse una idea que la serie es desde el 2005 y ya en la temporada 2 o 3 tenés una insinuación de que un personaje puede llegar a ser bisexual. Y después siguen pasando las temporadas y demás y consigue su pareja y eso. Y está tan bien planteado, o sea, no es una pareja al que le da una atención particular ni que tiene problemas.
Ajá, que no se centra la historia en ella, exactamente, en el hecho de que sea LGBT.
Es una pareja que tiene, sí, que tiene los mismos problemas que las otras parejas, que el tema de si quieren tener hijos o no, el tema de que si me mudo o no, el tema de que si estamos juntos, si podemos salir con otros, que qué hacemos de nuestras vidas, que la carrera, que el trabajo. Se trata completamente normal, no se trata como si fuera algo muy particular. Y se trata bien, o sea, no es que te ponen un super mega drama de que, ay, no, descubrí que me gustan las mujeres y que no sé qué hacer. Y ok, hay una especie, pero es normal, o sea, es la reacción que una persona tiene normal y no está ni sobreactuada ni nada. Y tiene como una visión tan pacífica de todo eso. Si bien uno de los personajes tiene un problema con sus padres y todo, no pasa de eso. Es muy realista en ese sentido. Está bien que la serie igual no se basa tanto en la vida personal, sino más en la cosa del hospital, en lo que quieran, pero para mí, siendo parte de la comunidad LGBT, es muy importante ese enfoque, porque es... O sea, me sorprendió de que la serie sea vieja y que aún así los creadores de la serie además tengan como esa perspectiva.
Está muy
de las
bueno
cosas.
Eso.
Además de que nada, sí... Si tienen una idea de estudiar medicina y vean Grey's Anatomy, les va a terminar de subir el hate por la medicina. Hay mucha gente que conozco que estudia medicina por Grey's Anatomy, otras que no, pero varias que sí. Tengo mucho que decir de Grey's, pero no voy a decir nada porque ya me dejaron los estados y tengo mi cerebro completamente drenado. O sea,
oye, es que estás muy intensa con la serie.
Pero sí,
son como de 10, 12, hablando sobre cualquier cosa de Grey's que esté viendo en ese momento.
Sí, solamente voy a decir Mexi, que es la siguiente serie que tenemos ahí anotada para no olvidarnos.
Okay. Bueno, ¿sobre cuál quieres hablar? Tenemos varias. Yo te digo para hablar, yo te digo
no
sobre
acuerdo,
cuál.
No,
una muy increíble, que también es medio viejita, la verdad, no tan vieja, pero ya tiene rato, ya, de hecho ya se acabó. Se llama How to Get Away with Murder. Oh, Dios mío. Según yo,
with a murder.
How to Get Away with Murder. With a murder.
With a murder. Porque es como es. La traducción sería cómo salir
inglés,
de un asesinato.
O sea, no siempre. How to Get Away with a Murder.
Es raro la traducción porque hay dos. Es cómo salir de un asesino es una traducción, cómo salir de un asesinato es otra, y la otra es casi cómo ser un asesino. Entonces te quedas pensando cuál es la verdadera significado.
El punto es, esta serie, yo tengo conocidos abogados que vieron esta serie y dijeron, oh Dios mío, quiero ser como ella. Simplemente sale Viola Davis. Hola, Davis, es la actriz, amigos. Es, oh Dios mío, la actriz. Todo el mundo la ama, no hay nadie que la ame.
Increíble. Película donde está, película serie.
¿Dónde está ella actuando? Película serie que está nominada a un Emmy o a un Oscar. Y ella lo gana.
Sí,
bueno,
sí,
al menos
sí. A lo que sea.
Ahí no cuento.
Bueno, tampoco es esta otra actriz que también nos gusta mucho, que actúa en la de Historias Cruzadas.
¿Emma Stone? Ah, la otra. Ah,
no.
Sí, siempre
la otra negra.
No me acuerdo su nombre ahorita. Bueno, tiene unos ojotes grandotes como de sapo.
Es con O. Me sale Oldman, pero Oldman es...
Bueno,
Gary
pero
Oldman,
ella no sale en el serio, sí.
Olivia, pero... ¿No se llama Olivia algo?
No me acuerdo, la verdad. Pero no importa.
No importa. Los que si vieron Historias Cruzadas van a saber de quién estamos hablando, pero no importa.
Viola
Davis. No importa.
O sea, no solo Viola Davis, Dios mío, el reparto de este... No. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir hace un momento de que me encanta que los personajes de la serie sean mejores amigos en la vida real también? O sea, o se lleven muy bien. Bueno, esta serie es una de ellas. Oh, Dios mío. No, tengo el ship con
definitivamente. Es una serie que yo les voy a dar mi punto de vista. A mí siempre me gustó el tema de, por un lado el tema de la abogacía, por el otro lado siempre me gustó el tema de la psicología forense, por otro lado me gusta el tema de los asesinos, por otro lado me gusta el tema de todo eso, ¿no? Que si bien no tiene mucha relación con estas últimas cosas que estoy mencionando, hay una ligera relación. Si te gustan las cosas así para deducir y detectives y todo eso, esta es la serie. O sea, es una serie que no es como Sherlock, donde tenés a un superdotado que no le puedes leer ni tres líneas y te está pasando cada dos minutos. No. Tenés una mina que se para delante de un juez y que salva a sus clientes. Y que tiene que enseñarle, o sea, tiene que pasarle ese don a sus estudiantes. El chiste es que terminan involucrados todos en una gran tragedia.
Muy grande.
Y bueno, lo que tiene muy bueno la serie es que los capítulos, todos los capítulos tienen como una especie de flashback. No se llama flashback, tiene otro nombre porque la otra vez estaba leyendo una cosa, pero el punto es que te van mostrando pequeñas imágenes así muy aleatorias de lo que vas a ver en el último capítulo. O bueno, dos
sí,
últimos capítulos al menos.
Te da más intriga porque tú dices, o sea, te muestran, no sé, que hay X personas, te muestran quién, y te muestran a varios de los actores principales, y tú dices, oh Dios mío, ¿por qué están todos en show? ¿Quién se murió?
Que están, que parecen estar en la misma zona, que parecen estar en la misma zona, te muestran un charco de sangre.
Es como vas uniendo como un rompecabezas.
Claro. Y te van mostrando cosas así, y capaz algún que otro diálogo de que no sé, lo maté, o qué hiciste, o alguna pelea que hay entre los dos personajes.
O te preguntan, ¿dónde está?
Y es, o sea,
tal. Y tú estás como de, oh Dios mío, que no sea el que está muerto.
Claro. Entonces, se van haciendo como que todos los capítulos, los primeros minutos tienen como esas imágenes, o capaz un poco más adelante, que te van tirando esas imágenes, y vos estás como, oh my God, que Ya pasa la primera temporada y es como, bueno, ok, listo, se resolvió todo. Vas a la segunda y es como, ok, se volvió a cagar. Y a la tercera se decís, ¿a quién mataron ahora? Y está muy bueno eso. O sea, está muy bueno esos pequeños flash que te muestran porque te intriga. O sea, capaz está aburrido el capítulo que quieras, pero te acordás de los flash que tuviste al comienzo y decís, no, o sea, yo tengo que saber qué va a pasar acá, porque
además no puede los ser alumnos que están estudiando abogacía, es tan bonito ver cómo todos van creciendo al grado de que ya en esta sexta temporada, que es la última que estamos viendo todavía, cierran hortos a los ganan los ¿cómo se dice? Ganan los juicios.
Los juicios, sí.
¡No!
Porque vos los ves desde... Vos los ves desde el primer año hasta el último año de la carrera de abogacía. O no sé si es primer año, pero más o menos por ahí. Capaz segundo, si les gusta. Pasa que los estadounidenses lo dividen en cuatrimestres y en semestres y en no sé qué. Entonces nunca sé bien. Pero no importa, el chiste es que ves creciendo a los personajes, ves cómo crecen sus relaciones, ves cómo al principio se odiaban y después se terminan queriendo mucho, después se defienden o empiezan muy bien y después como que hay, tenés tres temporadas con un ambiente hostil entre ellos y después se arreglan. Entonces está muy bueno todo el desarrollo, pero no es una serie tan fácil de hacer. Háganos una idea, que nosotras dos dijimos, vamos a esperar a que se termine de publicar todos los capítulos y después lo vemos por internet. Y no los vimos. Y llegó un punto donde nos llegó, o sea, donde Netflix anunció que iba a subir la última temporada al Netflix de Estados Unidos. Y no se nos ocurrió mejor idea que
hicimos
para Latinoamérica. Chicos, pasaron dos años desde que terminó la serie. O sea, sí, dos años o un año y algo. Y empezamos el capítulo y no entendimos absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y seguimos sin entender, o sea, hay muchas cosas que nos tuvimos que poner a buscar y todo. Y el problema con esta serie es que vos querés buscar lo que pasó antes y te podés estudiar absolutamente todo lo que quieras. Entonces, no lo hagas. Mírense toda la serie completa, aprovechen que está completa en Netflix ahora. Pero es una serie que nos mantuvo horas en la noche, o sea,
es una
horas,
serie
tardías,
para
porque estábamos tan enganchadas.
Con
sí, y no podés parar. O sea, los últimos, al menos los últimos tres capítulos son como unos 15 capítulos, me parece. Los últimos tres capítulos no puedes verlos por separado. No es que puedes decir, ay no, que le pongo pausa y me veo. No podés, porque los últimos tres capítulos son los capítulos.
Tengan eso en mente, tienen que hacer maratón. No me importa si no les gusta, no me importa si quieren ver solo un episodio por día, no, van a hacer maratón.
Bueno, y además, vamos a tirar así como un dato muy especial. Hay una persona que si ustedes son fanáticos de Harry Potter van a conocer, sí, en esta serie. Así que los dejo con ese mensaje y continuamos con la siguiente.
Paréntesis, también hay un buen desarrollo LGBT. Es una de las parejas más tiernas y bonitas que hay. Ellos mismos se chipean en la vida real. Los actores chipean a su pareja.
Sí, sí.
Eso es todo lo que vamos a decir.
uno de ellos es en la vida real LGBT, el otro no, pero supo desempeñar excelente su papel y la verdad es, los van a amar. O sea, ustedes los van a ver juntos en el momento que estén juntos y van a saber de quiénes estamos hablando ahora mismo. No importa, o sea, no se preocupen si ven que terminan, que vuelven, todo eso. Sepan que les van a dar felicidad. Y creo que es lo único feliz que tiene esa serie en la última
mi corazón. Bueno.
Que cabe aclarar, sí, no la terminamos todavía. Pero bueno, exactamente.
Hace un rato les dijimos que Grey's Anatomy era de una serie, de esas series viejitas que todo el mundo ve. Hay un montón de series viejitas, me estaba acordando. Yo me acuerdo que veía en la tele, no sé, Supernatural, Hechiceras.
Me encanta que diga Supernatural y es Supernatural porque, o sea, yo lo tengo como en la, como se dice en español, en inglés digo como se dice en español. O sea, háganse una idea que estuvimos como una hora literalmente, porque me estoy fijando la conversación y todo, una hora hablando de series, o sea, de estas series viejas y de las series nuevas. Y
Smallville, Héroes,
destripando otras series.
The 100, Lost, y estábamos buscando cuál era lo mejor, porque no sabemos si sea esta, pero al menos lo que nosotros encontramos, y desde nuestro punto de vista, esta es la serie más vieja que hay. No sé. Ajá. O sea, no es que debe haber buscando, alguna otra, realidad. Pero estamos viendo como yo series viendo una serie... que todo el mundo conoce.
¿Sí? Sí, yo estoy viendo una serie actualmente que, dicho sea de paso, lo voy a recomendar, se llama Call the Midwife. Si les gusta, no me acuerdo si lo recomendé en el episodio pasado, pero saben que no me importa en absoluto. Si les gusta todo el tema de las parteras y de las dulas y de los bebés recién nacidos y todo eso.
¿Les gusta
la
historia?
Si les gusta la cosa, o sea, si no les gusta eso, les gusta todo el tema de época, o sea, desde fines de los 40 hasta los 60 y algo, vean esta serie, se llama Call the Midwife. Tienen hasta como la temporada 5 en Amazon Prime, pero son como 9 temporadas y cuesta mucho encontrarlas. Pero, cuestión, lo importante es que esta serie hay una mujer que mira la televisión y que le menciona a una persona que está viendo un programa donde un tipo que es médico entra en una cabina telefónica y viaja en el tiempo. Obviamente que si son fanáticos de Doctor House,
¿Doctor House?
De Doctor House, si no son fanáticos de
Doctor también House, Doctor de House te vale, pero no es eso.
Es que dije doctor, eso sabía que no tenía que decir doctor. Si son fanáticos de Doctor Who, saben que desde el comienzo, desde que dije que era un doctor con una cabina telefónica, saben que estoy hablando de él. Los que no, es Doctor Who. Doctor Who
1963
es una
serie a 1989 con 25 temporadas, la viejita, porque está la nueva reciente con 12 temporadas desde 2005 hasta la actualidad.
Está la actual que nada, si siguen a alguien que le guste Doctor Who, saben que todo el tiempo cambia el Doctor Who. Pero nada, sí, es una de las series. No vamos a decir que es la serie más vieja, pero yo creo que es una de las series más viejas de todas. Y hablando de series viejas, una serie que revolucionó a todas las series, y nadie lo va a poder negar, es Lost. Creo que todos
sí.
Escucharon de Lost. Alguna
yo
vez
la
en
vi.
Su vida. Si no la vieron ustedes, la vieron sus hermanos. Si no la vieron sus hermanos,
si
la
no la
sus
viste,
padres.
La viste.
Aunque sus papás
algún
son
comercial
más de otros
por la
series,
televisión.
Pero no importa.
Si eres de México, la pasaban en el 5.
Si sos de Argentina, la pasaban por Fox.
También los
si
chetos
no
que tienen cable. Bueno, sí, también si tenías cable por Fox.
Es que no, en los públicos nunca pasaban los. O sea,
ay,
te pasaban casi
triste,
Ángeles de Oriente y toda esa cosa, Argentina. Creo que
ah,
no.
Cierto.
O sea, te digo, no veo televisión. Y además, lo único. El 13, o sea, los que son de Argentina saben que el 13 pasa. Los Simpsons, 24-7. No, es en serio, pasan los Simpsons todo el tiempo. Prendés el 13 y están los Simpsons. Otra serie que no voy a recomendar porque no vi, no me tiren hate. Tema aparte. Pero concentrándonos de nuevo en el tema. Lost es una de las series que revolucionó a todas las series. Esa va a ser desde siempre mi opinión. Sacando el final de mierda, ya sé que...
A veces a algunos les
no,
gustó.
Pero que el final de mierda y esto y aquello, no sé.
Al final, o sea, les dices como de, ah, no, pues sí, tenés razón. ¿No?
No. No conozco a nadie que haya dicho es un buen final o es un final zafable. A nadie que haya dicho eso. Hay gente curiosa.
Qué mala eres.
O sea... Sí, voy a seguir con mi hate a Shadow Hunters, perdón, bueno, no la supero.
Y otra serie también que fue muy buena, creo que desde aquí empezaron todos como a querer ser la serie, porque esta fue, bueno, la serie en su momento, The Walking Dead. Todo el mundo veía The Walking Dead. Era, Dios mío, los zombies, a cualquier persona que no le gustaran los zombies igual veía la serie, porque los actores eran increíbles.
Y si no te la viste, si no te la viste la primera temporada, la última, fijo que te viste la temporada de la prisión.
Sí,
fijo,
sí.
Porque es la mejor temporada de Walking Dead. Porque, lo digo porque yo de
no,
Walking
yo
Dead la conocí por la temporada de la prisión.
O sea, la veía por igual por la tele desde el inicio, luego la vi serie completa desde el inicio. No al final, porque, bueno, como hay muchas buenas series les pasa, se aferran a no querer soltarla. Ajá, y repiten lo mismo, y bueno, lamentablemente eso desde mi punto de vista, le pasó The Walking Dead y bajó por completo. Está ahora súper olvidada.
Si bien ahora igual The Walking Dead, por lo que tengo entendido, hace una o dos temporadas remontó mucho su historia. Ya todos sabemos que igual está llegando al final. Si no va a ser en la temporada que viene, va a ser en la otra, pero se sabe que se están en las últimas temporadas. Pero nada, el punto. The Walking Dead es una serie que también, no te digo que revolucionó las series, pero es una serie que convirtió a todo el mundo adicto en serie.
Volvió adicto al mundo a los, ¿cómo se llaman? A los maratones. También a los maratones. Porque si bien, salía un episodio por semana y todo, como normalmente se hacía antes de las plataformas de stream, muchas personas que escuchaban desde Walking Dead todo el hype y decían, bueno, quiero empezarla, empezaron haciendo maratones para llegar y poder ver.
Sí. Y además, o sea, a mí me pasó. Yo, me parece que se había terminado la temporada de la prisión y estaban por la cuarta o que iban a empezar la quinta y dije, me voy a hacer un maratón para verla en vivo. Después me di cuenta que es una cagada verla en vivo, o sea, por más que te puedes comer spoilers, es una cagada, porque tenés que esperar y a mí me pasó, ¿sabes qué otra serie no mencionamos? Y la voy a mencionar en un ratito cuando, ahora que estamos yendo a la temática de terror, ¿no? Me pasa a mí con todas las series que las dan en el horario donde mi familia cena. Mi familia no cena con televisión. Yo claramente no voy a ver series con mi familia donde sé que pueden
cenando.
Gracias,
los espaguetes.
Claro, y cenando además. Así que nada, yo siempre me los perdía y terminé por asumir que mi destino era mirar un maratón de series. Así me vengo más. Pero nada, o sea, me tuve que hacer la maratón para decir, la voy a ver en el aire, no me voy a comer ningún spoiler, nadie me va a arruinar la serie. Al final la vi hasta la sexta temporada, empezó la sexta temporada y renuncié a The Walking Dead. Como muchos saben, cómo empieza la sexta temporada, no vamos a dar spoilers. Ahí la dejé, me parece, o la intenté ver un poco más, sí, pero no pude.
Es muy triste ver cómo decayó. Yo también creo que la dejé como en la sexta o la séptima temporada, la verdad, no me acuerdo. Pero sí llegó un punto en el que dije, ay, ya, basta, es lo mismo, está lo mismo. A mí me hubiera gustado que la terminaran, si bien los cómics siguen y todo lo que sea, en serio hubiera tenido un buen final con Negan. Y aún así, cuando, creo que no es spoiler,
sí,
pero así que lo voy a decir. Negan para vengarse, esa parte para mí ya había decaído. O sea, la manera en la que lo manejaron, la manera en la que lo hicieron, todos esperaban un gran wow, y fue un, ¿eh?
Sí, y después, bueno, es que Negan pasa a ser bueno, y ahí hay otro.
Es muy triste lo que le pasó de Walking Dead.
Nada, creo que Dead sí decayó mucho. Otra serie que decayó, o que se fue mucho de su estilo, siguiendo el senderito del terror, pero cada vez nos vamos a más terror, es...
¡Oh, my God! ¿Cómo American no mencionamos Horror esas antes? Story. ¡Oh, my God! ¡Cómo nos olvidamos!
Esa serie...
No, un episodio hablando solamente sobre American Horror Story. ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos en las historias para que voten? No, de todas formas, aunque digan que no lo vamos a hacer.
Nah. Sí, o sea, muy seguramente lo terminamos haciendo porque con American Horror Story podemos agarrar Evan Peters y empezar a hablar de Marvel y de X-Men.
¿Vieron
WandaVision? Hay muchas cosas que podemos hacer.
Oh my God, ¿vieron el episodio de hoy? Oh my God. Oh my God. Oh my God.
¿Vos lo viste o lo sabés por Twitter? Ok. Nada. ¿Qué decir de American Horror Story? Simplemente voy a decir que hasta la cuarta temporada me gustó. Después de... No es que decayó, pero apareció Lady Gaga y como que todo el mundo se entusiasmó con Lady Gaga y no fue la gran temporada. Y ya después ni me acuerdo qué temporadas vienen, como que me perdí todo.
No, es que
después hicieron bueno una temporada con toda la... Con todo el rollo de... Con todo el rollo histórico de las primeras temporadas, como están... Están todas las historias conectadas, están todas las temporadas conectadas por alguna cosa, ¿no? Quisiera volver a eso, no le salió muy bien, pero sé que hicieron una temporada buena.
La 2, ah no, hoy la 3.
Una temporada excelente.
No me acuerdo cuál es.
American Horror Story. Y no hace falta que vean ninguna de las otras temporadas.
Ah,
Asylum es Asylum, la segunda temporada. Oh my God. Si les gustan los manicomios.
Y terror es la mejor mezcla, de las mejores mezclas que hay sobre terror. Iba a decir, lo bueno de American Horror Story es que pueden, si bien sí, las temporadas se conectan por X cosa, como las películas de Pixar y todas se conectan por algo, en American Horror Story puedes ver la temporada que quieras sin necesidad de ver las demás temporadas.
Exactamente, no hace falta. Si te querés sumergir mucho más en la historia, en la cultura de American Horror Story, mírate todo. Pero si no hace falta. Les voy a decir otra cosa buena que tiene American Horror Story. Tiene Jessica Lange, Evan Peters, Sarah Paulson.
¿Cuál? ¿El que hace de loquito? ¿De disfrazado de payaso?
Finn Wittrock.
No tengo idea.
Finn Wittrock, no me acuerdo. Es algo así, ¿no? Emma Roberts. Perdón si lo pronuncio mal el nombre anterior. Sé que se llama Finn,
la,
pero
no me acuerdo. La hermana de...
¿Cómo se pronuncia la
versión? Emma amiga, Roberts. Su apellido es Farmiga. Bueno, la hace de Violet. Thaisa Farmiga.
Thaisa Farmiga. No sé qué más, pero es un elenco...
Definitivamente.
Excelente.
No sé cómo podemos... No, olvidando... Después de caer, tú te acordaste ahorita recién. Pero sí, o sea, American Horror Story... Es de las mejores series de terror. No voy a decir la mejor, porque para mí la mejor es otra muy increíble, que nos hemos visto muchas veces.
Sí.
Nunca, déjame decir que para que nosotras, en especialmente que... porque Tessa no le gusta mucho, porque hay más cosas que ver, pero para que nosotros repitamos una serie más de una vez, ya fueron dos, tercera, es porque tiene que ser muy buena. Bueno, Netflix hizo una serie original llamada The Haunting of Hill House. Y, Dios mío, es una completa obra de arte.
No hay palabras. No hay palabras, o sea, no hay palabras primero por el cast. No son personas conocidas, pero son actores. O sea, sí, hay uno conocido.
Sale en Game of Thrones, no me acuerdo el nombre. Sí, sale en Game of Thrones como... Tampoco me acuerdo el nombre, pero sale ahí a uno en los episodios.
Es el en Game of Thrones es el bonito que te coge a Daenerys durante un buen tiempo. A ver, perdón.
No importa.
Ay, se me fue
los actores son increíbles, si bien a lo mejor ahorita ya los van a ubicar algunos porque, bueno, este fue como su debut en Netflix, pero ya los han contratado los demás.
Hay una chica que salió en... Hay una chica que es de You.
De la poca de película de terror que se llama...
Pero Hush, no importa.
Hush. ¿No era Hush Hush? ¿No eran los dos?
Se llama Hush.
¿Es el libro?
No, Hush. Es el ángel caído.
Es muy buena esa, la película, es muy buena, que nunca película se hizo, de terror. Yo soy fanática de las películas de terror. Y esa, bueno, no es de terror, es de suspenso, pero es muy buena. Es de las pocas.
Volvamos a la serie. Otro día hacemos de película. No sé qué decir de Hill House. Si la historia,
si la cinematografía,
si los actores, si la relación de los actores fuera del set. La cinematografía, la fotografía, hay muchas cosas de Hill House que son excelentes. Y antes que me digan, no, es que a mí no me gusta ver películas de terror, que le tengo mucho miedo y no sé, que no me importa mirar la serie, o sea. Eso no soy muy fanática de las películas de terror, pero porque no crecí con películas de terror, entonces no estaba muy acostumbrada, o eso me acostumbré y casi que me duermo con las películas de terror.
De nada.
Pero es excelente, o sea, la historia detrás de todo eso, porque no es...
Es una casa que está embrujada y va una familia ahí, y bueno, la familia se empieza a ver afectada. más que nada la madre es la que se ve afectada. Los demás niños lo son, pero no se dan cuenta de que lo son hasta que son más grandes y como que recapacitan. Además, los actores que contratan, los niños que contratan para hacer la versión infantil de los actores enormes, de los actores
son
grandes,
idénticos.
Son idénticos, sí.
Son idénticos.
Es como si hubieran viajado en el tiempo y los hubieran sacado de niños para... Además también que todos se parecen.
Completamente.
O sea, los hermanos se parecen, la madre se parece, todos... Oh my God, sí. Me encanta cuando hacen eso. Muy bien, bien por ellos.
Hay una muy buena conexión de sangre, no sangre ahí. Les voy a contar una anécdota graciosa para los que tienen miedo. A mi papá nunca le gustaron las películas de terror. Creo que de ahí saqué el nunca criarme con películas de terror. Nivel que empezó la serie y me dijo que iba a empezar la serie. Que yo ya la había visto, le dije, sí, mirá, es muy buena. Está con la luz apagada del living. Cuando me asomo tiene la luz prendida. Y al rato aparece mi cuarto y me dice, no la puedo ver. No da ese nivel de miedo. Y para los que les guste mucho lo que es filmar películas o cortos o lo que sea, y la cinematografía y todo aquello, les quiero decir que hay una escena que es de corrida. O sea, es de corrida. No hay un solo corte que dura
para hacer eso,
20
amigos,
minutos. Entre 15 a 20 minutos.
Es una
escena.
No hay otra cosa. Tienes que... No. Para filmar.
Es arte, es...
Una escena de corrido
es arte,
se necesita demasiado, desde los actores, la persona que carga la cámara, el director, los de luz, iluminación, todos necesitan estar conectados y estar en la zona. Para los que vieron la película de Saul, bueno, estar todos en la zona para poder estar concentrados y grabarla. Y que es perfecta, no hay más que decir.
Se cortó y que salga. Ok, listo. Hasta se había cortado la palabra perfecta. Es una locura. O sea, realmente Hill House causó mucha revolución. Seguramente el 90% que escucha el podcast la vio ya. Hay otro porcentaje que yo conozco a una persona que se debe estar riendo ahora porque sabe que estoy hablando de ella, que no la vio. Quiera mirarla. Pero sí, eso, es una serie que revolucionó, que Netflix se revolucionó con esa serie, vamos a ser sinceros, se revolucionó. Y ahora el año pasado...
Sí, sacaron la segunda temporada.
Sacaron una segunda temporada entre comillas, porque en realidad es otra serie dentro de la misma franquicia. Es como American Horror Story, no hace falta que te veas todo. Y es una serie completa,
sí, o sea
como una
serie
completamente
como
aparte.
Es igual que American Horror Story, usan a los mismos actores, algunos, hay otros nuevos, y estos actores que salieron en la temporada pasada actúan de distintos personajes en esta nueva serie. Al principio es un poco raro porque te tienes que acostumbrar al nuevo personaje y todo, pero ya después no pasa nada, o sea, te acostumbras.
Sí. Nos pasó con un personaje de Hill House que amamos, o sea, realmente lo amamos, y sobre todo su personaje niño
es un amor.
Lo más hermoso que hay. Y que sufre un montón, o sea, es un personaje muy sufrido en Hill House y en Bly Manor, que es Bly Manor, la segunda temporada.
Sí.
Es un personaje completamente diferente, o sea, es un personaje que te da hasta miedo. Y es muy a mí me gusta eso que hacen, de usar las mismas actores y más, porque el acostumbrarse llega a ser hasta doloroso,
manera y viene y te rompe todo el estereotipo que tenías sobre él.
Exactamente, y está muy bueno porque te rompe el...
Sí.
Que demuestra su dualidad al actuar.
Qué tan buenos actores son, porque te crees el papel que están haciendo ahora.
Es algo que pasa en American Horror Story. O sea, en American Horror Story, si bien Jessica Lange usa más o menos siempre el mismo papel, a Evan y a Sarah Paulson siempre les dan diferentes papeles que son completamente... O sea, en uno actúan de locos y en el otro actúan de personas que sufrieron mucho y en el otro actúan de X. Entonces, me gusta mucho cuando hacen eso con los actores, de que les dan un papel completamente diferente. Si bien sé que hay... dentro de lo que es Hollywood y demás, algunos personajes, como por ejemplo La Roca, que siempre tiene que hacer el mismo tipo de películas, pero es por una cuestión de su sello. O sea, saben que en esas películas a él le va bien y la gente va a ver esas películas.
Sí, además a lo mejor él pues ya tiene algún estilo de contrato de que solamente actúa en este tipo de películas.
Sí, bueno, pero déjate
¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No es lo que esperaba. No fue...
De esa segunda temporada.
No es mala. Es bastante muy buena. Pero...
Lo que ella dice, estoy
pero
de acuerdo.
Pero no da terror. De hecho, en la misma serie, al final... Sí, en la misma serie, al final...
Te deprime.
No es un spoiler, me parece. Le dicen a la persona que está contando la historia. Le dicen, dijiste que ibas a contar una historia de terror. Pero en realidad... de amor. Y es cierto... No es romántica, tiene sus partes de screams, tiene sus partes de cringe, porque, pues, hay personas sin cara, y a mí eso me da cringe.
Sí, tenés partes donde
sí.
Tiene más suspenso, porque en Hill House lo que te pasaba era que te ponían muchísimo suspenso y de nada te soltaban
pero
algo.
No te lo sueltan.
No, bastante diferente al formato que usan las películas de terror, porque no era que te ponían el suspenso y después te saltaba el screamer. No, te ponían el suspenso en un capítulo, en el siguiente no te hacían nada y en el siguiente siempre me aviso, te ponen el screamer. Y vos no es que puedes decir va a pasar algo, o sea, capaz decís, no sé, así va a pasar, no. Va a pasar una cosa, pero en realidad no pasa lo que estás pensando. O sea, yo estoy pensando en una escena muy específica donde te asustabas mucho.
Nos pasó.
Pero no lo voy a decir, pero no,
si es esa de la que estás hablando, nos pasó que incluso en la segunda vez que la vimos, nos volvimos a asustar en esa misma escena.
No, nos volvimos a asustar. Sí. Y lo peor, sabíamos que venía.
Estábamos atentos para que no nos asustara y boom, nos asustó. Así somos.
Sí. Y hubo otra escena más que también, o sea, sabíamos que iba a venir, no nos asustamos, pero sí nos sobresaltamos. ¿Cómo es esto? Pero Blade Runner lo que tiene es suspenso, y tiene suspenso que después resulta ser nada. Y llega un punto donde capaz te molesta, porque sí. Te ponen tanto suspenso que decís, quiero que pase algo, necesito que pase algo. Necesito asustarme, necesito tener un sobresalto de más, si no, al final
eso
la
sí,
temporada te termina deprimiendo completamente.
Está,
o sea,
muy buena. Tú a lo mejor piensas y haces teorías sobre, no, es que este tipo está así, este tipo así, este porque así. Y mientras más sigues viendo la serie y todo, vas avanzando, te vas dando cuenta de que estabas totalmente equivocado. De que no fue así.
Sí, totalmente. Además, tiene algo. Blind Manor tiene algo que no tiene Hill House, que en Hill House sí entendés, sí terminas de entender el final. En Blind Manor no, en Blind Manor te quedas pensando si las teorías que sacaste son esas teorías. O sea, te lo quedas pensando y te lo quedas pensando por bastante rato, porque te dicen un mensaje pero te muestran otra cosa, y después te dicen otro mensaje y te siguen mostrando la misma cosa, entonces ya no sabes qué hacer. Si bien no tenés 40 millones de teorías, tenés dos o tres teorías fácil que quedas así como imaginando y diciendo cuál es la verdadera historia detrás de eso.
No
te vamos a desacreditar a Blind Manor.
Tiene eso, o sea,
sí,
eso. Nuestra opinión es porque, bueno, venía siendo promocionada como una serie, una temporada de terror. Y bueno, veníamos de haber visto Hill House, que nos enamoró, y esperábamos algo parecido en Blind Manor. Y como dije, si bien es una temporada muy buena, y de hecho también en esta temporada también hacen una escena de corrido. ¿Cómo se llama? No es lo que gustó, pero es lo que esperamos.
Sí, pero no es tan impactante.
Ah, no. No, o sea,
es tan impactante la escena.
Sí, no,
de corrido.
La verdad, o sea, fue
me la
bastante,
bastante
sencilla. O sea, si bien sí, ok, en Hill House tampoco fue la gran cosa, pero yo creo que más bien fue por los efectos, las actuaciones y el momento en que lo hicieron.
No, pero... sí, pasa que en Hill House esa escena pasa en un momento muy tenso. Entonces que sea todo de corrido es como que...
Me da como ansiedad.
Que te da una sensación de algo. Sí. Pero nada, o sea, eso podemos... Son nuestras opiniones de la saga de Haunting of. Hablando de cosas originales de Netflix basadas en cómics o libros. Hubo una serie que vimos el año pasado durante cuarentena, que era nueva, que la devoramos y que nos arrepentimos de haberla devorado. O sea, nos arrepentimos porque la vimos en un mismo, sí, uno o dos días. Y es más o menos al estilo de The Haunting of
Loki and Kane. Oh, Dios mío.
Loki
and Kane. Dios mío, si les gusta la fantasía, tienen que ver esta serie. Si bien no tiene cosas así de fantasía como de otro mundo, nuevas especies y así, es una serie bastante increíble. O sea, a mí, un personaje que me dejó casi como muy impactada es el personaje del niño. Porque es un niño como de, ¿qué? ¿Seis? No, de entre 7-8 años, más o menos. Que tiene una mentalidad,
sí,
y una madurez muy increíble, no, para su edad. Cosa que no he visto en otra serie o película.
Sí. O sea, es un chico, sí, muy inteligente, muy, muy vivo. Vivo, ¿eh? No sé si es inteligente, pero muy vivo y que capta muy bien las cosas. Y, como siento, la serie todavía Netflix, sí, no la canceló, así que veanla sin culpa. Igual está pensado una segunda temporada, pero sí, o sea, es una serie muy buena. O sea, tiene esas cosas de misterio y es muy el estilo de The Haunting of. No tiene lo de terror, o sea, tiene esa cosa del misterio.
Básicamente, tiene esa
cosa de tenés que ir resolviendo a medida que la serie, uh-huh, avanza. Y la verdad es que es...
Básicamente es una serie, uh-huh, donde se mudan una familia de una madre y sus tres hijos a un nuevo pueblo, a una casa que era del padre, una casa viejita que nadie vivió ahí, estaba prácticamente abandonada.
Se me están mezclando las imágenes de...
Y básicamente, de esta casa tiene muchas llaves. Y estas llaves hacen cosas. Hacen cosas como...
Tienen muchas cerraduras.
Sí, pero... Por ejemplo, no necesariamente necesitas cerradura, perdón. Te la pones en el cuello y entras a tu mente. Está muy loco.
Exactamente. Está basado en un cómic que se llama Lock and Key. Está basado en todos esos cómics. La idea me parece que es que se siga produciendo y todo. Yo creo que debe haber varios que les gusta ver el del material donde sale antes de. Pero es excelente. O sea, a mí me daba mucho la sensación de que estaba viendo una especie de Haunting of, pero más light. Donde no te estaban con el corazón latiendo a mil.
Es genial.
Es muy genial. Y te muestran, o sea, está buena, a mí me gustó porque no es como otras películas o cosas así donde simplemente se centran en la familia y todo, sino que la
es familia bastante real con eso. Y los chicos. Tampoco es de esas series en las que, sí, los niños hacen lo que quiera y la madre está, sabe dónde. No, o sea, los niños no pueden hacer lo que quieran.
No, la madre de hecho hay veces que te pone bastante nerviosa porque sí, le estoy dejando un poco más encima al chico, pero porque es chiquito en realidad. Pero sí, es...
Ah, no, hablando...
Es un serial.
Yo quiero hablar de series basadas en cómics. Por favor, vean The Umbrella Academy. Es una serie increíble. Los cómics, ya no la ha visto, no sé por qué no la ha visto, se la ha recomendado mucho, pero es demasiado buena. Es de unos cómics que los hizo el que fue vocalista de My Chemical Romance, para todos los que estuvieron en su época emo, que amaban My Chemical Romance. Dios mío. Son unos chicos. No, pero él ya quería hacer otra cosa.
¿Tan mal le fue la música?
No les fue nada más. Regresaron, de hecho. Pero bueno, la cuarentena. Es que la cuarentena. Todo el mundo los ama.
Preguntarle a toda la banda de Metallica.
Sale también Elliot Page, que, Dios mío, soy súper fan de Elliot Page. es un abrazo.
Solamente les voy a decir que el que hace Simon Lewis en...
En la película. En la película de
¿En
Cazadores de Sombras.
No. En la película...
No, y su personaje...
Sale en Hombre de la Cabeza.
Claro. Su sí, personaje ver, en la Lewis serie te matas de risa. Todo lo que hace te matas de risa es mi personaje favorito y lo amo. Y quiero volver a ver la serie simplemente para verlo a él haciendo cagadas. Es muy genial, es muy divertida la serie. Y hay una cosa que me encanta, que tampoco he visto, es una cosa innovadora de esta serie, porque no he visto en ningún otro lado. En todas las escenas de acción que hacen, ponen una canción divertida o para bailar o muy movida. No ponen la típica de misterio, ponen algo muy fuera de lo común y es muy genial. Por ejemplo, una vez pusieron Sweet Dreams, y bueno, todos están sacando la sangre, el tipo, un número 5 está matando a todos y tiene cara de loco mientras suena Sweet Dreams. Es increíble.
Pero para el chiste...
No, pero estas son escenas con sangre. O sea, en X-Men salió, bueno, Evan Peters corriendo y salvándolos a todos y lo que sea. Estas son escenas de acción. Yo a las que he visto siempre las canciones que ponen en escenas de acción son
okay.
O ni siquiera ponen canciones, ponen de fondo el ah y puf y puf
sí.
Explosión. Pero sí, vean, tomen la academia, por favor. ¿Qué ibas a decir? Oh, sí, también. Otra serie muy increíble que
se dio cuenta cómo la estaba mirando
todas las temporadas, que mucha gente se la vio durante la cuarentena. Yo ya la venía siguiendo desde hace rato y wow, Dark. Por favor, vean Dark. Es una serie alemana muy increíble. Eso sí, hay unas escenas subidas de tono, yo diría más 16. Pero si les gustan los viajes en el tiempo, los mundos paralelos, vean Dark. Y si ya la vieron, veanla otra vez, no me interesa. Necesitan verlo mucho. Es muy genial.
No. Si les gustan los mundos paralelos
sí
que no están resueltos en absoluto,
no,
vean.
No, están resueltos. Es que tú no viste
es por
la nueva
mi razón
temporada,
que no la veo.
Pero
no
lo resuelven. Y sí, ok. Algunas personas a lo mejor dicen, ah, pero.
No. Pero
es que
leí.
Sí, es que no las entienden.
Bueno,
hay mucha gente
que no
entendió. Su coeficiente intelectual
no
fue muy alto, a lo mejor. Perdón si ofendo a alguno, pero es que sí se entiende. Si no lo entendieron, mándenme DM a Instagram y yo les ayudo. Pero es que de verdad es una serie impactante. Nunca había visto una serie que no fuera, no sé, de Estados Unidos o de Londres, si les gusta. Es una serie alemana. Oh, no importa. Es una serie alemana.
No en Londres.
Y pasa en este pueblito alemán. Y lo hacen diferente. No sé cómo explicarlo, pero te das cuenta que lo hacen diferente. La grabación es diferente. La forma de actuar es diferente. Es más ruda, más serio. Y tiene mucho suspenso también. Y te hace crear teorías muy locas. Y te explota el cerebro. Y... Oh, Dios mío, es increíble. La voy a ver otra vez.
A mí no me hacen gustar ese tipo de series, como se darán cuenta, la dejé explotar a ella.
Sí, es que...
Venimos haciendo casi todas las series de Netflix, ¿no? Sí.
La mitad.
Sí, lástima que cancelé las buenas, como...
Sí, como, bueno...
Sí.
Esta mierda me supera.
Bueno,
la vimos,
de
salió
hay que hablar
el Día de las Madres. La vimos el mismo Día de las Madres, el siguiente día la terminamos. Fin. Tiene como 10 episodios. Y estábamos buscando un fandom.
Ni siquiera, me parece que la terminamos el mismo. O sea, me acuerdo patente que fue un viernes. Y que la vimos la vimos todo el viernes. Nos quedamos un poco más tarde. O sea,
estábamos buscando un fandom para hablar de, oh, Dios mío, este final. Pero, oh, ¿sí? Mira, no había fandom. ¿Por qué? Porque la terminamos. Ya, tuvimos que esperar los indicados.
La terminamos, o sea, la terminamos el mismo día del estreno. Dense una idea. Y nos
También
quedamos en
se les
shock
gusta
porque tiene un final abierto, o sea, tiene un
pero la
final que invita a otras temporadas. Y yo dije, no puede, o sea, la terminamos en un día, no puede ser. Y me metí en Twitter, y en Twitter todavía no estaban hablando de la serie. O sea, en Twitter no estaban hablando de la
sola
serie, chicos.
solita.
Me sentía, no sé, sola, abandonada, dejada a un lado. Y de
Acuerdo.
hecho, fui, le dije a mis amigas, miren esta serie, mírenla, que me la terminé un día y esto y aquello. Se la miraron y como que a que casi el año les tuve que dar la noticia que la cancelaron.
Lo
Que casi me
peor,
querían
sí
matar porque la sí
tenían
se ve
segunda
una muy buena
temporada
serie, pero
confirmada,
bueno.
pero Netflix la terminó sacando. Muy mal, muy mal.
Sí. Habían confirmado la segunda
Grabar.
temporada, habían confirmado el cast, ya estaban
Darse para grabar.
empezando a
Ajá.
grabar, estaban empezando
Fue muy
a
triste.
grabar y Netflix la canceló. Igual pasaron varias cosas en el medio. Una de las cosas fue la cuarentena. La otra de las cosas fue que una de las actrices estaba embarazada. O sea, en la vida real. Y hubo como otro problema más. Entonces, yo supongo que por eso nunca se pudo terminar de desarrollar. Y obviamente no iban a esperar un año más para
Les
grabarla porque ya
gustan
venían como un cachete
justamente
atrás.
los mundos paralelos como
Pero,
con Dark, The
sinceramente.
Society es su elección. Sí, es más light.
Sí, pero este es más light. Es mucho más light. No es una serie que te hace reflexionar, ni como Euphoria, ni como Sense8. Es una serie así típica
Es como
adolescente,
Lost,
pero
pero
tiene
juvenil.
esta cosa de los mundos.
Yo digo que sí, yo digo que sí, tú dime que sí.
Y pues yo soy.
Tú di
Nunca
que
vi
sí.
Lost. Yo te digo que sí. A ver, para atraparnos un poco más con la historia, son adolescentes que se quedan sin padres, no porque los padres se murieran,
Y
sino porque los padres desaparecen.
no tienen internet
Y se quedan
y no
solos
pueden
en
salir
la
de su
ciudad.
pueblito.
Ellos son los
Así
únicos
que.
adultos.
¿Leyeron alguna vez alguno, el Señor de las Moscas?
Además, sí.
Bueno, lo que sucede de que todos quieren tener el control y de que necesitan tener una caracola para tener el control, eso. Algo así.
Nada,
Recomendamos tanto.
es muy buena serie, la verdad
Sí,
que
no se las recomendamos tanto porque, bueno,
es
no tiene
para
segunda
pasar
temporada
el
y
rato.
sí te deja con la espinita de, oh Dios, ¿qué pudo haber pasado? Porque también ese final está de explota
Sí,
cerebros.
bastante.
Pero nada.
Es una
Bueno, acá
serie,
es
como se
palomear.
dice en Argentina,
Para
para
palomear.
pochoclear.
Ay, suena bien. Palomitas. Pochoclo
Es
suena
que mal que
feo.
suena. Tampoco
Pochoclo suena
pochoclear.
chicle.
Palome.
Pochoclo suena
Palomear.
chicle.
Palomear suena que vas.
Bueno, eso dicen los
Palomear
peruanos.
suena que vas a cazar palomas.
Perdón, sin ánimo de ofender.
O mismo suena que palomear a que vas a una expresión
Palomitas,
medio
se dice
chilena, como
palomitas, no
que
pochoclos. En fin.
decís pelotudeces. Pochoclos. Se dan cuenta el choque cultural que tenemos. Son,
Sí.
siempre nuestras discusiones son
Hay
así completamente sueltas.
que hacer luego
Pero
un
hay
episodio
veces.
de diferentes palabras que se utilizan para que estaría bueno.
Sí, hay que
Sí.
hacerlo. Y también palabras
O
típicas
tipo,
de nuestros países,
adivina
tipo palabras que no se dicen
qué
en otros
significa
países.
esta palabra o
Hay
esta
que armarlo.
expresión. No, solamente
¿Quieres
una
spoilear todo el podcast? ¿Todo el episodio? Bien. Después lo discutimos.
Perdóname.
Es decir, algo que me hiciste olvidar. Sí, que hay muchas veces que discutimos el tema de las palabras y le terminamos dando la razón a la otra, como diciendo, la forma en que se dice en tu país tiene mucho más sentido. Pero sí, nada, eso.
Ay,
Es
pero
una
bueno,
constante discusión.
fue un muy largo episodio. Es que hay muchas,
No
hay
sé si
muchas
había otra
series.
serie
Podría
más
haber una
anotada.
parte 3, pero a lo mejor en algún futuro. las que anotamos. No, ya son todas. De las que anotamos ya
pero
son todas.
Pero las que anotamos.
O sea, sí.
Ya son todas. Ok. Fíjense, nuestro nivel de memoria. Porque en el medio habíamos como tres series, cuatro series más de X que no iban a estar.
Protagonismo.
Yo, es que desde antes de grabar y todo, yo le había dicho a ella.
Sí.
Quiero pensar más series. Sé que hay más series. Que no está, hay series que no estamos no, diciendo. Ella, no, es no piense mucho.
Ya eran
no,
muchas.
Creo que ya están todas.
Ya eran muchas.
En el medio me acuerdo de American Horror Story.
O sea, va a quedar bien. Justamente, miren cuánto va. Va más de una hora. No tenemos uno. No tenemos. Creo que solamente tenemos uno. Y fue el anterior de series. Que dura más de una hora. Así que nada. Amamos las series. Aunque si me preguntan a mí, yo prefiero las películas a las series. Luego vamos a hacer un episodio de series, sí, cómo no. Digo, perdón, de películas. Amo las películas. O sea, no se compara una película a una serie. Sí, tiene cada una de sus cosas, depende. Pero si me dieras a elegir, elijo las películas.
Es que la continuidad que le dan a hacer es a las historias,
pero
que
las películas
no le dan.
Otra onda.
O sea, por tirarte una boludez, hay un personaje de Grey's Anatomy que tiene su propia serie.
Las películas son otra onda.
Su propia serie.
Sí, es como
los
de
Big Bang
Theory.
Dijeron,
el personaje de Sheldon terminó con su propia serie de niño chiquito para que vieras cómo era.
No, pero cuando es chico. No, esta serie, te digo, es al mismo tiempo que la otra serie,
bueno,
tipo que Grace.
Este fue el episodio de hoy. De ayer, más bien. O ayer, depende cómo.
Bueno, un poco largo. Espero que les guste. Perdón por la tardanza.
Bueno, espero por partes
no
de
se falta que
serie
lo escuchen
por
todo.
Serie. O sea,
ya se lo estoy diciendo muy tarde.
Para que vean nuestro hype. Realmente nos gustan las series. O sea, gracias a quien haya inventado las series.
Vale la pena. Sé que hay muchas personas que nos usan de entretenimiento mientras están trabajando, ya sea pintando macetas o llenando formularios y cosas así. Así que espero que hayamos hecho más o menos su trabajo. Sí, como ya sabemos que hay una persona que agregó varias series a su lista y se puso muy feliz que hayamos visto otras series. Es indignado que no hayamos visto otras. Pero nada,
conocimiento.
Eso. Esperamos que hayamos nutrido más su ADN de series para maratonear y demás, ahora que capaz... Nada, no sabemos muy bien si va a venir otra cuarentena o no, si van a tener cosas para hacer. Claro. En caso de que se pare todo, ¿no?
No, y, eso sería todo. No hasta
sé,
la próxima.
¿Se puede agregar algo más?
Bueno, no.
El episodio que viene, espérenlo.
Hay una invitada especial.
Muchas ganas, porque hay una sorpresa. Hay un invitado especial, sí, una invitada especial. Así que espérenlo con muchas ansias. Nos vemos hasta la próxima.